partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición 122 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. En el marco del debate que se lleva adelante en plenario de comisiones en el Congreso de la Nación, un numeroso grupo de mujeres comunicadoras sociales, comunitarias y populares, periodistas y trabajadoras de prensa, se reunió para firmar un documento y exigir a las diputadas y diputados que escuchen nuestra voz a favor de la despenalización y legalización del aborto. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo comparte la lectura de aquel documento.
Diputadas y diputados, nosotras, comunicadoras sociales, comunitarias y populares, periodistas, trabajadoras de prensa, fotógrafas y realizadoras audiovisuales de Mendoza, escribimos esta carta abierta para pedirles que escuchen nuestra voz.
Nos convocamos para expresar a quienes nos representan que voten a favor de la despenalización y la legalización del aborto en la Argentina.
Lo hacemos desde el compromiso social que nos mueve, porque entendemos que existe un problema de salud pública que el Estado debe resolver para que no muera una mujer más a causa de los abortos clandestinos. Porque entendemos que es necesario saldar la injusticia social que esto implica. La clandestinidad tiene precios y consecuencias diferentes. Quienes no podemos acceder a condiciones dignas, nos vemos condenadas a situaciones insalubres y aberrantes que en muchas ocasiones acaban con nuestra vida. Porque entendemos que este es un problema de desigualdad y de salud pública que no solo ha sido saldado, sino que se profundiza conforme pasan los años.
La legalización del aborto es una cuestión de salud pública. El aborto legal es un derecho para decidir sobre nuestros cuerpos. El aborto legal rompe la trama siniestra del aborto clandestino y sus consecuencias, la muerte de mujeres.
Les pedimos, diputados y diputadas, que honren el sistema representativo, que simboliza justamente el derecho a elegir, votando a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Hagan historia y salden esta deuda con nosotras. Llegó la hora.
Y desde Godoy Cruz, Radio Comunitaria Cuyum entrevistó a Silvia Minoli, referente de la lucha por la aparición de Soledad Olivera y Joana Chacón en La Valle. Esta semana se conoció que la Suprema Corte de Justicia de la provincia ratificó la condena de 12 años de prisión a Mariano Luque, el único imputado por la desaparición y asesinato de Soledad Olivera ocurrido en el año 2011.
Esto que ha ocurrido en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza con esta ratificación a la condena de Mariano Luque, ¿cuáles son los sentimientos en estos momentos?
Bueno, mira, yo estoy convencida como defensora de los derechos humanos que todo el mundo tiene derecho justamente a una defensa, ¿no? Luque, yo puedo tener una mirada sobre Luque y de él le corresponde tener un abogado o una abogada que lo defienda. Como ha tenido esa posibilidad, los abogados apelaron sobre el resultado, sobre el fallo del último juicio, que fueron 12 años de condena, y cuando llegó esa apelación a la Corte Suprema de Justicia, bueno, no le dieron curso y ratificaron la condena, como bien dijiste vos. O sea que Luque está condenado por la desaparición y muerte de Soledad Olivera por 12 años de prisión. Y ahora, dentro de poco, vamos a tener el primer juicio por Joana Chacón. O sea, a 6 años de su desaparición, en el mes de septiembre, empieza el juicio por Joana.
Donde también Luque está procesado.
Luque es el único imputado en ambos casos, no hay nadie más. Así es que, de todas formas, está bueno que le recordemos a la audiencia que por qué se lo imputa en el caso de Johanna, porque su hermana, Beatriz Chacón, la hermana de Johanna, era pareja de Luque al momento de desaparecer Johanna. Y después ella se anima a confesar, porque creo que estaba presionada, obviamente, cuando deja de ser pareja de Luque, se anima a confesar que ella vio cómo él, cómo Mariano la mataba a Johanna, la ahorcaba, la quemaba y la ponía en una bolsa, y esa bolsa la hizo desaparecer. Bueno, ese testimonio de Beatriz es lo que lleva a que se inicie este primer juicio, porque si no, no había datos certeros sobre nada, ¿sí?, en la desaparición de Johanna.
¿Y las motivaciones, las motivaciones que tuvo Luque para hacer esto? ¿Cuáles fueron?
Bueno, digamos que esa es la pregunta que nosotros queremos siempre descartar, ¿no? Desde el feminismo, desde la defensa de las mujeres, nunca tiene que haber un porqué. No hay un motivo para que alguien mate, pegue, desaparezca a otra persona. No existen motivos. Hay siempre la posibilidad del diálogo, del cambio de vida, de la denuncia, de lo que sea. Acá había indudablemente un núcleo enfermizo de relaciones, pero bueno, nosotros no somos quienes para juzgar eso, ¿no? Ni lo sabíamos tampoco. Indudablemente Mariano Luque habrá actuado, no sé por qué cosa, pero ya te digo, no puede haber razones para esto.
Sí, lo preguntaba justamente para ratificar esto, esta frase machista que debemos erradicar de, no solamente de nuestro vocabulario, sino de nuestras prácticas. Esto que alguna vez alguien dijo, la maté porque era mía, y este machismo, claro, que hace que, bueno, o que muchas veces nuestras mujeres tengan que ir a poner una denuncia a una comisaría y que le pregunten, ahora en este caso ya ha cambiado, ahora es una fiscalía, y que le pregunten qué hiciste vos para que te pegara, ese tipo de interrogaciones, claro, que ha hecho que, bueno, que por ahí se naturalice algunas cuestiones que no deberían haber sido así.
Claro, por eso hay que ser tan firmes de no caer en este vicio de usar, viste, palabras que justamente nos han metido en la cabeza y en nuestro vocabulario, y que las usas vos y yo y todo el mundo, hasta que nos damos cuenta de que estamos como sosteniendo o excusando al acosador, al homicida, y bueno, eso es lo que tenemos que tratar, por lo menos de que nuestras próximas generaciones y nosotros mismos cambiemos el paradigma. La mujer no es un objeto, no es un objeto que del que nadie se adueña, ¿sí? Entonces me parece que estaría bueno si Luque confesara y dijera qué sentimientos, eso sí lo podríamos escuchar, qué sentimientos, probablemente la locura, los celos, no sé, pero indudablemente nada lo va a excusar.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Y en Tupungato continúa la preocupación en la comunidad por la publicación de dos zonas en licitación para la explotación de fracking en el departamento, a pesar de que desde el año 2013 existe una ordenanza que lo prohíbe. El jueves pasado, la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura llegó hasta la sesión del Consejo Deliberante para saber qué posición tomarán al respecto los concejales y el intendente. Fabián Navas, miembro de la Asamblea, nos relata lo sucedido en aquella reunión.
Estamos bastante preocupados porque sí, hemos tenido, gracias a las notas que hemos presentado, las últimas de pronto despacho, para que tanto el Consejo Deliberante como el Intendente hiciera la oposición a las licitaciones y a la ley 248, a la ley, al decreto 248. Y bueno, en realidad lo que se trató esta mañana en el Consejo Deliberante fue el pedido de informe que realizó el bloque justicialista en base a todos estos reclamos que nosotros hemos presentado. Y bueno, participamos en la reunión. En sí, el problema está en la urgencia que tenemos en que se tome una postura. No nos pudimos poner de acuerdo, si bien habían diferencias entre los dos bloques. Claramente el bloque justicialista está dispuesto a que podamos encontrar un punto en común y poder salir adelante con esto y presentar la oposición en tiempo y forma y ver si se puede frenar lo que parece que es inminente, que es que las empresas que van a empezar a trabajar en las zonas que ya están licitadas empiecen en la brevedad. Así que bueno, la verdad que fue un panorama bastante desalentador. No nos dieron ninguna respuesta. La impresión es que esto se está dilatando en forma intencional para que ya luego ya no se pueda hacer nada una vez que las petroleras se instalen. En definitiva, no nos pudimos poner de acuerdo. Nos dio la impresión de que gran parte de la gente que está en el Consejo no tiene mucha información sobre los riesgos a nivel de salud, sobre todo. En definitiva, lo que quedó claro es que su única acción va a ser elevar el informe al Ejecutivo para que el Ejecutivo se expida en relación a esto y ver qué pasa, simplemente estar a la espera, que no es la postura que nosotros planteábamos. Nosotros lo que le planteábamos es que la situación ilegal es la del decreto, que nos amparáramos en la legalidad de una ordenanza que tiene valor jurídico y que saliéramos a frenar esto como se debe hacer. Pero no, la verdad que no encontramos una respuesta acorde a lo que esperábamos y a lo que se supone que deberíamos esperar de los legisladores locales, teniendo una ordenanza que ya ha prohibido el fracking en el departamento. Se supone que esta ordenanza que salió en el 2013 y que fue en su momento llevada adelante por el bloque radical y que ahora parece que no la tienen en cuenta, o que parece que no hubieran sido ellos los que la propusieron, lo que le estamos exigiendo es que justamente esto, que se pongan las pilas, porque esto ya lleva mucho tiempo, que se tendrían que haber ocupado desde diciembre hasta la fecha y no lo hicieron. Y creo que no lo van a hacer, lamentablemente. Uh-huh. Nos va a cambiar la vida el fracking, nos va a arruinar la vida, y parece que hacen oído sordo a todos los que le estamos diciendo.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1 desde Tupungato. Radio Comunitaria La Mosquitera entrevistó a Gabriel Jofré, huerquén de Malalhueche, quien nos cuenta la situación que se vive en Malargüe con respecto al fracking y cómo se persigue y cuestiona a comunicadores que informan sobre el tema. Recordemos que Malargüe ha sido el departamento donde más se apoya este método extractivo de gas y petróleo no convencionales.
Y ahora nos vamos a ir a Malargüe, estamos en comunicación telefónica con el huerquén de Malalhueche y acompañando a los vecinos autoconvocados de Malargüe libre de fracking. Estamos hablando de Gabriel Jofré, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás?
Mari, ¿cómo están tú? Buen día a ustedes y a la audiencia de La Mosquitera.
Bueno, un gusto poder escucharte y preguntarte para comenzar, bueno, ¿qué es lo que se está viviendo allí en lo que hoy conocemos, ¿no? Como Malargüe y en relación al fracking.
Feley, ¿no? Nosotros, bien lo decías, hoy nos vemos incluidos en un sistema como organizaciones mapuches, como como pueblo mapuche en un sistema administrativo del Estado actual que ha separado nuestros territorios ancestrales, el Gualmapu, el territorio ancestral de Malargüe, en provincias, en municipios, ¿no? Y por eso el tema fracking nos involucra en varios ejes de discusión, no solamente centrándonos en el tema de una metodología o un método de extracción, porque eso en realidad es una cuestión más técnica, sino más bien de todas aquellas cosas que vienen vinculadas a esta forma de explotación de los territorios, los recursos naturales, los bienes comunes, como se le dice, y que nosotros somos palabras silenciadas, ¿no? Y que de a poco empiezan a incorporarse otras voces y a tomar, digamos, acuerdos comunes con otras personas, que vecinos, organizaciones, y de ahí nosotros vemos que el tema fracking, digamos, que se traduce como fractura, en realidad a nosotros nos unifica, ¿no? O sea, nos da la fortaleza que a otros aparentemente les está afectando sus acuerdos, ¿no? Acuerdos de otros intereses que la fractura lo fractura, pero no a nosotros que nos vamos uniendo en realidad con esto.
Exactamente, ¿no? Esto, en esta unidad que vos decías, bueno, se han podido organizar como vecinos autoconvocados de Malargüe Libre de Fracking y ya han estado visibilizando lo que sucede allí en Malargüe, ¿no?
Sí, la verdad que romper el cerco mediático que hay hoy día, tengamos en cuenta que los medios de comunicación como tales no son en sí emprendimientos, los medios, sobre todo los medios privados, que se les llama, que son medios de comunicación y inclusive hoy día también los medios públicos nacionales como la radio Malargüe, por ejemplo, que bueno, la verdad que siempre uno que tiene la oportunidad trata de expresar todo lo que pasa aquí en Malargüe. El caso bien concreto de entender lo difícil que es organizarse en estos territorios y romper el cerco mediático es que hace dos semanas cuando se inicia todo esto, más que nada el audio viral, ¿no? Que muchos creen que la gente, digamos, subestiman a la capacidad de la conciencia que tiene de cuidar el ambiente cualquier ciudadano común y creen que a través de un audio viralizado se ha cargado de intenciones y de mentiras y hoy día se provoca esto. La verdad que es algo que llenó el vaso, digamos, una gotita que rebalsó un vaso que ya venía llenándose. Y en el caso de Malargüe, la expresión más clara de la intolerancia, digamos, y de la presión que ejercen las corporaciones, no solamente sobre los medios, sino a través de los medios a la ciudadanía, fue un scratch que se inició por vía de las redes sociales con un periodista y un locutor de Radio Malargüe. Inclusive el locutor, Richard Jaque, que hizo su descargo público, ni siquiera había hablado del tema, pero digamos no existe ni una grabación clara o que diga concretamente que él se había expresado en contra del fracking o sobre el fracking. El caso del periodista, que es Walter Sancho, tiene a cargo el espacio de noticias de la radio, así que está es lógico que hable de una temática que está siendo visibilizada porque hay movilizaciones populares en varios lugares, ¿no? Y fueron escrachados de una manera muy, muy, muy fea, digamos, sobre lo personal y también sobre sus tareas, ¿no? Entonces ahí vemos la acción de los medios corporativos, de la presión que se ejerce sobre cualquiera que quiera expresar mínimamente una opinión diferente, ni siquiera que esté coartando, digamos, porque nadie acá hasta el momento no se ha visto ningún bloqueo de ruta o que no se deje entrar un equipo o que se trabe una tarea de una empresa, digamos, ¿no? Sin embargo, ahí nomás se tejen todas elucubraciones, todas estas intenciones, estos intereses raros que hay detrás, y se acusa así sin ningún problema a personas que realmente ni siquiera están involucrados directamente, digamos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén. Y nos vamos al norte de la provincia porque durante las últimas semanas vecinos y vecinas de La Valle también se vienen organizando en una asamblea contra el fracking, en consonancia con otras actividades y luchas en distintos departamentos de la provincia. Además de estas actividades, el bloque justicialista del Consejo Deliberante de La Valle tiene la intención de realizar una declaración en contra de esta práctica contaminante en dicho departamento. Para saber más acerca de esta iniciativa, Radio Tierra Campesina entrevistó a Carlos Alberti, presidente del Honorable Consejo Deliberante del Departamento de La Valle.
Bueno, el bloque justicialista ha presentado un proyecto de declaración donde el mismo se proponemos que el Consejo Deliberante de La Valle se declare en contra de esta actividad que es la fracturación hidráulica llamada fracking. Lo hacemos en defensa del agua, lo hacemos en defensa de cuidar el medio ambiente y lo hacemos sobre todo por la desconfianza que nos genera de la forma que se va a llevar adelante, que con un decreto firmado por el gobernador, donde no están muy claras las cosas. Bueno, en esto nosotros hemos estado conversando con concejales de nuestro partido en Tunuyán, en otro departamento donde ellos ya lo han declarado, y bueno, nosotros queremos colaborar con lo mismo. La inspección ingresa formalmente mañana a comisiones, ya está ingresado en el Consejo Deliberante, está en la orden del día para que mañana ingrese a comisiones. Bueno, usted sabe que ha sido hace poco el recambio de concejales. Bueno, yo me comuniqué con ellos para avisarle que íbamos a hacer esta presentación. A lo cual hemos quedado en dar el debate. Ellos sí, el bloque radical me ha manifestado que ellos no están a favor, y lo que estaríamos a hablar, que lo que sería mañana, es bueno poner el día del debate, porque es un tema también muy técnico, Juan.
Sí, sin duda.
Entonces lo que el bloque judicialista manifiesta es que no lo quiere sacar sobre tabla. O sea, no lo quiere sacar mañana mismo aprobado. Bien. Aún teniendo los números, ustedes saben que nosotros somos mayoría, que queremos el debate, que estamos dispuestos a que ellos traigan sus técnicos a manifestar por qué están a favor de llevar esta práctica, y nosotros, si es necesario, también vamos a poner nuestros técnicos para que digan por qué nosotros estamos en contra del fracking. Bien. Esto lo decimos para que sea transparente, para que haya un debate que enriquezca. Estamos dispuestos a dar el debate, ese es el resumen. Si usted me dice, y si escarbamos un poquito más con respecto a la minería, que lo hemos hablado en el bloque justicialista, creo que en la Argentina se debe una charla muy profunda. Creo que han pasado muchos gobiernos, incluyendo el nuestro, donde no se ha discutido profundamente el tema, donde creemos que es el nuevo saqueo del siglo XXI, donde los órganos de control no te dan ninguna confianza. Bueno, un tema bastante largo para hablar. Sí, hay un grupo de autoconvocados en defensa del agua. Ellos se enteraron de la presentación del proyecto. Esta mañana mismo estuvieron reunidos con nosotros, donde pidieron una copia del mismo. Nos han pedido hacer aporte, donde yo también, bueno, yo y los demás concejales justicialistas le comentamos cuál era la intención nuestra, que ponerle... Si hay que ponerle o hacer audiencia pública y traer técnico que hable, estamos dispuestos a hacerlo. Si no, lo aprobaremos dentro de 15 o 20 días, más tardar. O sea que lo estamos discutiendo con los demás concejales. Sí. Bueno, y ellos se han visto contentos con esta iniciativa, si se puede decir la palabra.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle.
Escuchanos y busca toda la información en www.comecuco.org, la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Giramundo Televisión Comunitaria se acercó a la Escuela San José en Guaymallén para conocer las iniciativas y actividades que llevan adelante las y los estudiantes de dicha escuela.
Desde hace unas semanas atrás, estudiantes de la Escuela Técnica San José de Guaymallén vienen realizando una campaña para recolectar billetes de 2 pesos con la intención de poder juntar fondos para realizar actividades para el centro de estudiantes de esta escuela. Giramundo Televisión Comunitaria se acercó a charlar con algunos delegados de la escuela para que nos contaran cuál es la experiencia y la tarea que están llevando adelante. Estamos con Sebastián, el delegado de cuarto primero de la Escuela San José. Queríamos que nos cuentes qué es lo que están haciendo los delegados del centro estudiante de la escuela.
Estamos recaudando los billetes de 2 pesos para hacer una comida para el 20 de junio y recaudar más plata para comprar lo que el centro de delegados quieran comprar.
Bien, ¿y qué manera se han organizado? ¿Lo están haciendo de todos los cursos o solo del curso de ustedes?
No, todos los cursos. Todos los delegados están encargados de ir recaudando los billetes de 2 pesos que les llegan.
Bueno, ¿y cómo alguien que quiera colaborar con ustedes, cómo tiene que hacer?
Tiene que presentarse a la escuela. Hay una urna que los pueden dejar ahí o pueden dejármelos a mí también. Yo estoy de la 1 y 45 hasta las 7 y 25.
Bien, ¿y qué idea tienen de comprar? ¿Saben más o menos qué pueden llegar a comprar?
Y algunos de los chicos querían pintar los cursos o también querían comprar un equipo para la banda de la escuela.
Bueno, muchas gracias a ti.
De nada.
Y este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria en el canal 34 desde el departamento de Guaymallén. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.